Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
6:05, 6:05. Bienvenidos a este espacio. Es Bitácora de Negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiero, le damos la bienvenida en este viernes 29 de marzo del 2024. Además, Viernes Santo. Siguen todavía, por supuesto, mucha gente que no trabaja hoy. Próximo lunes tal vez retomen la mayoría sus actividades en los centros de trabajo. No así los niños, los estudiantes. Todavía continúan con sus vacaciones la siguiente semana, que es la semana de Pascua. Pero para todos aquellos que nos están escuchando temprano y los que nos escuchan más tarde, gracias por acompañarnos en esta mañana, en este viernes. Le tenemos información importante, como todos los días, de la economía, las finanzas y los negocios. Quédese con nosotros de aquí hasta las 6:55. Y bueno, además, la Ciudad de México, cómo se disfruta en estos días. No hay tráfico, o muy poco, si acaso en algunas zonas. El clima me parece que no ha estado tan bochornoso como días o semanas anteriores, con olas de calor. Creo que se siente muy a gusto en estos momentos el clima en la Ciudad de México, como para, si usted se quedó aquí en la ciudad, si no salió a algún destino, pues disfrutar de la ciudad, salir en familia, visitar algún museo, algún parque. En fin, hay muchas actividades aquí en la Ciudad de México. Ahí, por ejemplo, en la Cineteca Nacional, proyecciones especiales en estos días de Semana Santa. Entonces también podría ser una opción, además de que ahí en la Cineteca Nacional no solamente puede ir a ver cine o películas. Hay muchas actividades que también puede hacer: ir a comer, ir a cenar, leer un buen libro, recostarse, ¿por qué no?, en el pasto y disfrutar un poquito del sol, del aire. Es más, hasta quedarse dormido ahí un ratito. En fin, también, por ejemplo, los viernes hay proyecciones al aire libre, en el foro al aire libre, totalmente gratis. O si lo prefiere, pues ya más tarde noche, pues una copita, ¿por qué no?, de vino en compañía de algún amigo, de una amiga, de su pareja. Escuchar música jazz también en vivo. En fin, hay actividades aquí en la Ciudad de México. No es necesario, si no pudo salir, pues también aquí puede divertirse. En fin, esta mañana estamos escuchando canciones, o toda la semana hemos estado escuchando canciones de Beyoncé, esta cantante estadounidense, que hoy viernes 29 de marzo lanzará de manera oficial su octavo álbum de estudio, Act 2, Cowboy Girl. Y por eso la estamos escuchando. Abrimos el lunes, de hecho, con esta canción que se llama Texas Hold'em. Y hoy también cerramos, porque me parece que es una canción muy pegajosa, tiene buen ritmo. Pero de hecho, en sus redes sociales, Beyoncé hace 2 días dio a conocer el listado de las canciones que va a contener este disco. No así, no hemos conocido su sonido de las demás, pero seguramente ya hoy, o más bien seguramente hoy, ya conoceremos el resto de las canciones. Que de hecho también la semana pasada, hace unos días, la cantante colombiana Shakira también presentó su disco Las Mujeres Ya No Lloran. Lo presentó en Nueva York, con un pequeño concierto de 15 minutos. Qué espectáculo de esta colombiana. Así que las mujeres apoderándose de la industria musical, qué bueno. Mujeres trabajadoras, talentosas, como Taylor Swift también, como el caso de Shakira, y ahora la estadounidense Beyoncé. Así que por eso estamos escuchando a este cantante. Este sencillo fue presentado el pasado domingo 11 de febrero. Ya cumplió un poco más de un mes. Y lo presentaron, de hecho, en los cortes comerciales del Super Bowl número 58 en Las Vegas. Usted se acordará este partido donde Kansas City, los Chiefs de Kansas City, se llevaron el Super Bowl ante los 49 de San Francisco. Ahí se presentó esta canción y bueno, ya hoy conoceremos el resto del álbum. Tenemos información importante como todos los días. Vamos a platicar esta mañana aquí con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, cómo cierra la bolsa mexicana este trimestre. Estamos a punto de terminar marzo. Próximo lunes estaremos estrenando el mes de abril, así que cómo le ha ido a la bolsa mexicana, al peso, en este primer trimestre del 2024. Lo vamos a estar platicando un poco más adelante con Roberto Aguilar, como todos los días. También es viernes, y si es viernes, entonces es de tecnología con Emilio Saldaña, el piso. Vamos a platicar sobre Florida, que aprobó una polémica ley para impedir el uso de las redes sociales a menores de 14 años. Ya lo estaremos platicando a detalle. También vamos a tener una conversación con Paul Sánchez, analista de energía. La refinería Olmeca operará a plenitud hasta el 2028. Así lo dio a conocer la Secretaría de Energía. Hasta 2028. Estamos en el 2024. Estamos hablando entonces de 4 años para que llegue esto. Y también vamos a comentar sobre otros temas. Por ejemplo, del gigante electrónico Amazon, que inicia ya con la operación de un nuevo centro de envío en Nuevo León. Así que vamos a poner un poco de atención en este tema y muchos otros que tenemos preparados para usted esta mañana. Así que quede con nosotros. Por ejemplo, también está el tema que se dio, pues cómo llamarlo, pleito o un intercambio de palabras entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Argentina, Milei, que pues bueno, en plena Semana Santa subió de tono la confrontación entre los presidentes de México y Argentina, y a través de las redes sociales, pues el mandatario mexicano respondió justo ayer a las declaraciones de su par sudamericano, quien en una entrevista llamó al presidente López Obrador ignorante. Por eso el tabasqueño pues arremetió cuestionando por qué los argentinos habían votado por él, ¿no? El presidente, a través de las redes sociales, pues dijo que Milei había afirmado que era un ignorante porque lo llamó facho conservador. Y el presidente dijo que estaba en lo cierto, que todavía no comprendía cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, así lo dijo el presidente, votaron por alguien que no está exacto, fue el calificativo, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que, dice el presidente, que haya conocido o que haya tenido noticias. En fin, así se pusieron las cosas. También el presidente López Obrador pues remató con una postdata y le dijo a Milei: abrazo a Gustavo Petro, en referencia a esto al presidente de Colombia, quien también fue insultado por Milei al ser llamado asesino terrorista. En fin, horas antes, de hecho, pues Javier Milei había publicado también en su cuenta de ex un mensaje en donde decía que ahí una de las tantas agresiones del presidente López Obrador, y citó de hecho una nota periodística del 13 de noviembre del 2023 en el que el mexicano la calificó de facho conservador. Ahí fue donde se desató todo este pues pleito a través de las redes sociales entre ambos presidentes, el de México y el de Argentina. En fin, así las cosas. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito más de Beyoncé con este nuevo sencillo y después le presento, como todos los días, un resumen con la información más importante de la economía, los negocios y temas de coyuntura nacional e internacional. Quédese con nosotros. Muy buenos días. El aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, fue inaugurado el 1 de diciembre pasado. Desde ese momento ha transportado a miles de pasajeros de rutas nacionales que desean acudir al sureste mexicano. A partir de este jueves ya comenzó a movilizar pasajeros provenientes de otras partes del mundo con vuelos internacionales hacia Estados Unidos. De acuerdo con su reporte financiero, las ganancias del Banco del Bienestar, impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cayeron 50.7% en 2023.
al terminar el año un resultado neto de 412 millones de pesos. Al cierre del año pasado, los gastos de administración crecieron un 72% año contra año, al alcanzar 9.511 millones de pesos debido a incrementos en las inversiones en vigilancia, tecnología y traslado de valores.
Los autos que se venden en el mercado mexicano provienen de distintos países. A pesar de que la industria nacional es sólida y se producen miles de vehículos cada año dentro del territorio, otra cantidad sustancial se importa desde diversas latitudes y naciones que son potencia en el ensamblaje de automotores. Entre los países que más importan autos a México se encuentran los principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. En conjunto, los norteamericanos trajeron 130.211 vehículos durante 2023. Sin embargo, otro lugar ya domina el mercado local con más del doble de ventas, China. El gobierno de México amplió el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, los llamados autos chocolate, hasta el 30 de septiembre próximo, el último día de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de la ampliación del servicio de regularización de vehículos de procedencia extranjera en 17 entidades del país. El Departamento de Estado señaló que Estados Unidos realizará una nueva colaboración con México en la que explorarán oportunidades en la cadena de suministro de semiconductores, un sector estratégico que la administración de Joe Biden está reforzando para mantener su hegemonía frente al empuje de China. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, negó este jueves 28 de marzo que se prepare un golpe de Estado técnico, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, para anular las próximas elecciones del 2 de junio.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Bueno, en otros temas ya le dábamos cuenta también sobre esta demanda a Mexicana de Aviación por más de 800 millones de dólares. Y bueno, esta nueva aerolínea, de hecho, pues estatal de México, Mexicana de Aviación, fue demandada por la firma que el gobierno contrató para gestionar el arrendamiento de los aviones y también pues contratar las tripulaciones, señalando que pues la falta de cooperación de la aerolínea puso en peligro a toda la compañía. Esto de acuerdo con diferentes medios, incluido también Bloomberg y también aquí en el Heraldo de México, pues les dimos cuenta sobre este tema, sobre esta demanda. Y es que el SAT Aero Holdings, que es conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings, presentó esta demanda en un tribunal federal de Nueva York, allá en los Estados Unidos. Todo esto pues en reclamación de daños y perjuicios por el monto total de su contrato, que le decía 838.5 millones de dólares. Y aparte se le suman otros 2.4 millones en costos. Y bueno, el presidente pues Andrés Manuel López Obrador, recordamos que en diciembre de diciembre del año pasado, pues había anunciado el inicio, el arranque de operaciones de Mexicana, luego de comprar el nombre a la empresa que dejó de volar en el 2010. El gobierno pues ya la ha comercializado como una nueva aerolínea de lista de bajo costo, todo esto con la intención, con el objetivo de competir con Volaris y con Viva Aerobús. Y la compañía pues ya registró, de hecho, 160 vuelos en enero ya de este 2024. Y el presidente López Obrador, también de acuerdo con la información de estas agencias, pues dijo que el año pasado que el gobierno buscaba arrendar inicialmente 10 aviones Boeing 737, estos que han tenido problemas a nivel internacional, pero pues Mexicana ahora alquila al menos una parte de sus aviones a otro avión regional, ¿no?, que se trata de TAR Aerolíneas. Y en esta denuncia también se añadió la plataforma de noticias, se informó que el SAT fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional para prestar estos servicios, que incluyen de hecho pues la adquisición de aeronaves, de seguros y bueno, también la contratación y la formación de pilotos y tripulación y la organización del mantenimiento de las aeronaves. Según pues diferentes fuentes especializadas en este sector aéreo, pues la empresa declaró que se entendía que compraría aviones para Mexicana y que el gobierno pues asumiría en la última instancia el costo. Sin embargo, pues bueno, pues señaló que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de 5.5 millones de dólares en depósitos para que el SAT pudiera arrendar las dos primeras aeronaves de los 10 que tenían intención. Y bueno, ya para ir cerrando con este tema, también la empresa pues afirmó que se siguió adelante y trató de hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo, pues mientras seguían negociando también los contratos de arrendamiento. En fin, así las cosas con este tema. Y de hecho también la Secretaría de la Defensa Nacional pues no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, de acuerdo con estas fuentes, pero bueno, ahí seguramente saldrá más información y por supuesto estaremos atentos para dársela a conocer aquí mismo en este espacio y en los diferentes espacios de El Heraldo Media Group. Bueno, En otros temas también déjeme comentarle que pues estamos en plena Semana Santa, en este Viernes Santo. Mañana se conoce como Sábado de Gloria en esta época. Y hay 13 alcaldías aquí en la Ciudad de México donde no se está aplicando la ley seca en esta Semana Santa, porque hay muchas dudas por parte del auditorio o algunos que van a salir incluso a estados cerca de la capital del país, como es el caso de Puebla o a Tlaxcala o a Querétaro o a Morelos, que preguntando si también se aplica ley seca en otros estados de la República. De inicio aquí en la Ciudad de México son, le decía, 13 alcaldías en donde no se está aplicando la ley seca. Y es que en esta Semana Santa, a propósito de esta festividad religiosa, pues algunas alcaldías de la Ciudad de México anunciaron que sí van a aplicar la ley seca, todo esto con la finalidad de cuidar pues la seguridad de todas y todos, por lo que aquí le vamos a decir en qué alcaldías y a qué hora inicia, o más bien ya inició desde ayer jueves, y de acuerdo con esta Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó que en 3 alcaldías sí se está aplicando esta ley seca desde ayer jueves, también este viernes y sábado 30 de marzo con motivo de la Semana Santa. ¿Cuáles son? Bueno, pues ahí le van para que tome nota. Las que sí están aplicando la ley seca es Coajimalpa, que comenzó desde el primer minuto de ayer jueves y se mantiene las 24 horas del domingo 31 de marzo también. La segunda alcaldía donde se está aplicando es Tláhuac, también desde el jueves hoy y mañana sábado. Esta va a finalizar también las 24 horas del domingo. Y la tercera alcaldía es Iztapalapa. De igual forma, de inicio desde ayer jueves, e igual terminará hasta las 24 horas del domingo. Y bueno, pues ya el resto de las alcaldías no se está aplicando, ¿no? En Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, también Benito Juárez, Gustavo Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco. Pero bueno, para que se le haga más fácil, donde sí se aplica, Coajimalpa, Tláhuac e Iztapalapa. Y en el caso del Estado de México, solamente en el municipio de Nezahualcóyotl. Mira, aquí hasta puso atención Alan y también Quique para ver si era su municipio. Pero bueno, estos son. Y recuerde que pues hay multas por ingerir y vender alcohol en periodo de esta ley seca, que va de a un arresto de 25 a 36 horas, además de la obligación también de realizar un servicio comunitario de 12 a 18 horas y una multa económica que va desde los 882 pesos hasta los 2,687 pesos. Así las cosas con esta ley seca en plena Semana Santa. Vamos a hacer una pausa. Regresando tenemos más información. Ya les decía, vamos a platicar con Paul Sánchez sobre el tema de la refinería Olmeca y otros temas. Quédese con nosotros que ya volvemos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6:31, ya estamos de vuelta aquí en Noticias, en Bitácora de Negocios, con las noticias más importantes de la economía, las finanzas y los negocios. Y esta mañana y toda la semana hemos estado escuchando canciones de Beyoncé, y en este caso Texas Hold'em, que es uno de los sencillos que aparecerán en este octavo álbum de estudio de la cantante de los Estados Unidos, Act 2. Y de hecho esta canción, con esta canción abrimos la semana el pasado lunes y decidimos también cerrar con ella porque es el principal sencillo y aparte tiene buen ritmo. No sé usted qué opina de esta canción, pero bueno, hoy se va a dar a conocer el álbum completo y de hecho ha trascendido que pues Beyoncé, que es una de las voces más icónicas, yo creo, desde mi punto de vista de la actualidad, pues está ya a punto de sorprender al mundo con este nuevo álbum. Y se tiene previsto que se va a lanzar, de hecho, a la medianoche del 29 de marzo. Y el álbum ya ha comenzado a resonar, le decía, en Australia y en otras partes del mundo. Y aparte también se espera que tenga una participación Miley Cyrus con Beyoncé en este nuevo álbum. Así que bueno, pues esperamos buenas cosas. Y con esta colaboración de Miley Cyrus también, con Post Malone también será otro de los colaboradores en este álbum. En fin, pues se parece que viene bien este material de Beyoncé. Ya lo estaremos conociendo por completo este viernes. En fin, vamos a escuchar un poquito y después vamos a lo que sigue.
Tecnología. Es viernes de tecnología con Emilio Saldaña, el piso.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tú, que nos viene a platicar sobre pues esto que se dio a conocer. Florida aprueba polémica ley para impedir el uso de las redes sociales a menores de 14 años. ¿Es polémica? ¿Por qué es polémica? ¿Está bien aplicada? ¿No está bien aplicada esta pues nueva ley? En fin, esta mañana tú nos platicas de este y otros temas, mi estimado Pisu, con lo más importante de la tecnología en esta semana. Adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús, y muy buenos días a nuestra audiencia. Que tengan muy feliz viernes. Esta es la información más relevante en temas tecnológicos. El exmagnate de criptomonedas Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por fraude masivo. El deshonrado prodigio de la tecnología financiera, fundador de la extinta casa de cambio FTX, recibió de hecho una pena menor a la solicitada por los fiscales, quienes pedían 115 años. Después de un ascenso meteórico en los últimos años, la empresa de intercambio de criptomonedas FTX colapsó rápidamente a principios de noviembre del año pasado, luego de que se revelara que no tenían fondos suficientes para cumplir con los retiros de los clientes que se habían provocado, luego de revelarse que la compañía había estado prestando en secreto fondos de clientes a Alameda Research, una empresa comercial cofundada por el propio Bankman-Fried antes de FTX. Él fue declarado culpable de 8 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero, además de abuso de confianza. De acuerdo a los fiscales, engañó a inversionistas y clientes robando miles de millones de dólares para financiar un estilo de vida lujoso y hacer incluso donaciones políticas. Su caída provocó el colapso de FTX y con ello, pérdidas masivas en el mercado cripto por miles de millones de dólares. Por otro lado, la Comisión Europea ha abierto investigaciones formales contra Apple, Google y Meta por posibles infracciones a la nueva Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Estas son las primeras investigaciones bajo esta normativa, que de hecho entró en vigor el 7 de marzo, se están estrenando, y busca impedir que las grandes tecnológicas acaparen el control del mercado digital y, de hecho, permitan una sana competencia a empresas más pequeñas. Específicamente, la Comisión investigará, por un lado, las normas de Google sobre la dirección de Google Play y la preselección de búsquedas de Google, sospechando que Google da preferencia a sus propios servicios en los resultados de búsqueda. Por otro lado, las medidas de Apple sobre la dirección en la App Store y la pantalla de elección para el modelo del pago o consentimiento que pide Safari. Preocupa que Apple imponga restricciones y tarifas recurrentes que impiden a las apps promover ofertas libremente, y también se indaga si se permite cambiar fácilmente las apps predeterminadas. Finalmente, las prácticas de Meta, tanto Facebook e Instagram, en las que la comisión cuestiona el servicio de suscripción sin anuncios, argumentando que debería ofrecer opciones gratuitas alternativas. De comprobarse las violaciones, las compañías podrían enfrentar multas de hasta el 10% de sus ingresos globales. La comisión pretende concluir las investigaciones en el plazo de un año establecido en la directriz de la ley y ha ordenado a las empresas conservar documentos relevantes para la investigación. Y finalmente, le platico que esta semana el gobernador Ron DeSantis firmó una ley para el estado de Florida que prohíbe a los menores de 14 años usar redes sociales. La medida, que comenzaría o entraría en vigor a principios del 2025, busca proteger a los jóvenes o a los menores de edad de los peligros en línea como el acoso, la adicción y la explotación. Bajo la nueva ley, las plataformas deberán verificar la edad de los usuarios y obtener el consentimiento de los padres. Y además de prohibir que los menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales, exige que aquellos jóvenes de 14 y 15 años obtengan el consentimiento escrito de sus padres para abrir las cuentas. Además, obliga a las plataformas de redes sociales a cancelar las cuentas existentes de menores de 14 años y de menores de 16 que no cuenten con autorización parental. Adicionalmente, requiere que las plataformas utilicen un sistema de verificación de terceros para descartar a los menores e impone restricciones y verificación de edad para acceder a sitios web de contenido para adultos. Algo importante es que las preocupaciones que han despertado esta ley están precisamente relacionadas con los temas de privacidad, libertad de expresión y alcance del gobierno dentro del entorno familiar, e incluso podría enfrentar desafíos legales por posibles violaciones a la primera enmienda, como ha ocurrido con leyes similares ya en otros estados. De hecho, no se especifica claramente qué redes sociales estarían cubiertas ni cómo se verificaría la edad o el consentimiento parental. Y transmitir los datos de menores de edad al gobierno de Estados Unidos no crea que le da a la ciudadanía tanta confianza como usted podría suponer. Así que le estaré manteniendo actualizado del resultado de esta ley. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso.
Entrevista.
Bueno, yo también le decía, vamos a platicar esta mañana con Paul Sánchez, él es analista de energía, sobre este tema de la refinería Olmeca, que operará a plenitud hasta el 2028, de acuerdo con la Secretaría de Energía, y es que en su perspectiva de petróleo crudo y de petrolíferos del 2023-2037, la dependencia federal está proyectando que será hasta dentro de 4 años, y no en este, cuando la planta pues alcance su pico de procesamiento de crudo. Te saludo con mucho gusto, Paul Sánchez, muchas gracias por esta comunicación, muy buenos días.
Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias por esta llamada, aparte en viernes y en Viernes Santo, que todo el mundo está descansando, por eso doble agradecimiento. Pues Paul, visiones encontradas, ¿no? Por un lado, Petróleos Mexicanos dice una cosa, afirmaba que la refinería Olmeca pues estaría trabajando al 100% de su capacidad pues en septiembre de este 2024, y ahora la Secretaría de Energía pues proyecta que hasta el 2028.
Sin duda, Jesús, tenemos una situación complicada. Básicamente lo que está diciendo CNR es... Yo en mis proyecciones estoy considerando que entra Dos Bocas o Olmeca hasta en plena capacidad hasta 2028, pero el mensaje es complicado porque Pemex, el director, ha declarado que va a entrar en operaciones y en este año ya estará produciendo a plenitud. Estas son consideraciones que se encuentran, digamos, son argumentos que se encuentran, y pareciera que sí está más complicada el que Dos Bocas pudiera estar operando a plenitud este año, como se ha señalado, y como sabemos que es este tipo de integraciones, ¿no?, que son un proceso de largo plazo y que requiere cierta alimentación y ciertas conexiones para poder estar operando a plena capacidad. Y esto es considerable, es interesante porque también en los propietarios de Hacienda están ya reduciendo un poquito la plataforma de exportación, lo cual implicaría que también pudiera estarse desviando un poco de esta producción nacional a la refinería, y ya implicaría menos exportaciones de crudo. Entonces está interesante, pareciera entonces que no vamos a ver a plenitud este año a la refinería Olmeca, pero que pudiera estar operando ya con algunos barriles diarios este año, pero pues no será hasta 2028 que esté operando el Sistema Nacional de Refinación a tope, como lo está proyectando la Secretaría de Energía.
Así es, que al 100% estaría pues ya trabajando hasta 2028, es lo que está proyectando la Secretaría de Energía. Y de hecho también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha estado como cambiando, ¿no?, también fechas, y ahora lo último que había confirmado es que para el mes de abril ya estaría refinando combustible. Esto lo declaró apenas hace unos días, el pasado 11 de marzo, pero, o sea, no al 100% obviamente, pero que según en el mes de abril ya estaría empezando a refinar combustible.
Así es, y esto pues nos muestra también una situación que era evidente, que no era factible construir la refinería en 2 años, se planteó inicialmente, y también el costo, pues tampoco era tan fácil mantener costos bajos como se señaló. Entonces esto lleva a una difícil situación dado los costos, una difícil situación de mantener, digamos, operativamente hablando, no era tan fácil esta proyección. Sin embargo, ya está aquí, Refinería Olmeca, ya tenemos esta refinería operando. Al final del día, el sexenio terminará pues con una refinería que no teníamos, y más allá de los costos, que sí se, no solo se duplicaron, sino llevan un poquito más arriba de lo esperado. Pero ya estarían procesando algo de crudo hacia finales de este año. Entonces vamos a ver qué implica. Yo creo que ya también el presidente estuvo modificando varias veces las fechas. Esperemos ver si para verano, antes de las elecciones, ya está procesando el crudo que se espera.
Sí, y bueno, pues se estará sumando a todo este sistema de refinación nacional, ¿no?, con las otras refinerías de Cadereyta, Nuevo León, el caso de Salamanca, en Guanajuato, Tula, Hidalgo, Salina Cruz, Oaxaca, Madero, Tamaulipas, Minatitlán, Veracruz. Se estará sumando a todo este pues sistema nacional de refinación. Esto, según también está proyectando el gobierno federal, hacia el 2026. Y pues, ¿cuál será el futuro de los recursos energéticos de nuestro país? Pues viéndolo hacia más adelante, Paul Sánchez, pues que también en el alrededor del mundo, pues que se está apostando también por el uso de las energías renovables, y aquí en México, por lo que se está viendo, pues se está optando más por el uso de las refinerías.
Efectivamente, tendremos que validar más allá de si se queda, si se mantiene la producción nacional de refinerías, desde las refinerías veremos si es importante pues ir pensando en un plan de cierre, ¿no? Ya lo ha mencionado Xochitl en su campaña, es probable que ella empiece a hacer algún cierre de refinerías. Claudia ha señalado que ella no cerrará ninguna refinería y que construirá más. Y efectivamente esto nos lleva a dos problemas. El problema uno, como señalas, es la transición, que si bien es cierto que es una ruta que se están trazando todos los países, pues también será necesaria una capacidad de refinación importante para los próximos años, y México sigue siendo un importador neto de productos petrolíferos, de gasolinas, por ponerlo de esa forma.
Sí.
Sin embargo, y esta acá es la parte importante, traemos un problema muy importante en producción de crudo. Recordarás que hace algunos años empezaron a hacer algunas rondas petroleras para que empresas privadas pudieran desarrollar recursos, y en esta administración se cancelaron esas rondas y se apostó a que Pemex por sí solo iba a aumentar la producción, y estamos en una... tenemos uno de los niveles más bajos de producción que no se había visto en los últimos años, a pesar de todos los ingresos y a pesar de todos los recursos y la reducción de derechos que se le ha establecido a Pemex, no se ha podido levantar esta producción. Entonces, una cosa importante es que en el caso de mantener la tendencia de producción a la baja y que solamente Pemex se encargue y que no exista la inversión privada para desarrollar nuevos recursos, pues estaríamos teniendo un sistema nacional de refinación que estaría operando con crudo importado, como lo hace Japón, como lo hacen otros países, y bueno, eso nos llevaría pues a una situación de depender del insumo del extranjero. Entonces está interesante, las proyecciones se cruzan, se empiezan a contradecir, y veremos realmente cuál es el plan de generación de insumos de estos, del crudo necesario, si ya sea que producción nacional o si tendremos que estar importando, como sí, ya lo hacemos con el gas natural, mi estimado Jesús.
Y finalmente, Paul Sánchez, analista de energía, ¿consideras que Pemex pues se debería de visionar o se debería de ver como una empresa en proceso de transformación para proveer energía limpia y biocombustibles a los mexicanos?
Es difícil porque ya presentó un plan de sustentabilidad este año a la petrolera, donde señala la necesidad de grandes inversiones, donde se señala que se va a enfocar también a energías alternativas como el hidrógeno, sí, para empezar a meterlo en una mezcla de producción de gas natural, por ejemplo, que se puede utilizar para el transporte, para la industria, para productos petroquímicos. Muy muy interesante la proyección, pero el tema es que requiere una cantidad de recursos importantes y necesitaría una reingeniería operativa bastante grande, y eso creo que ha sido el reto de la empresa. La empresa tiene unos problemas operativos, administrativos, un pasivo laboral importante que, digamos, meterse ahorita a una proyección diferente implicaría agregarle problemas cuando todavía no ha resuelto los problemas que actualmente tiene la petrolera para operar, es decir, un problema operativo que genera pérdidas y que tiene un endeudamiento muy importante, y ahorita en estos momentos es la petrolera más endeudada del mundo. Entonces, pues vaya que se requerirá, si este es el plan de que Pemex empiece a tener un plan verde, como ha señalado, pues va a enfrentar una serie de problemáticas y no va a resolver sus problemas de fondo, que son cómo hacer que la empresa opere eficientemente con menor personal y con mayor productividad y mayor rentabilidad.
Sí, bueno, pues así las cosas. Paul Sánchez, como siempre, te agradecemos la comunicación con Bitácora de Negocios. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Excelente fin de semana,
Sánchez. Igualmente, también para ti un abrazo, Paul Sánchez, analista de energía.
Historias empresariales.
Bueno, el gigante de comercio electrónico Amazon sigue incrementando su presencia aquí en el territorio mexicano, y ahora recientemente anunció la apertura de un nuevo centro de envío localizado en el municipio de Apodaca, Nuevo León. ¿De qué se trata? Giovanna Torres nos platica.
A través de un comunicado, Amazon, la compañía fundada por Jeff Bezos, apuntó que el nuevo proyecto en Nuevo León se suma a los 1.500 millones de pesos que la compañía ha invertido en este territorio desde su llegada en 2020. El centro de envío generará más de 500 empleos, los cuales se sumarán a los más de 2.000 trabajos directos e indirectos que la compañía ya oferta en el estado en otras instalaciones, como el primer centro de envío, un centro de clasificación, tres estaciones de entrega, una oficina local de Amazon Web Service y un centro de reclutamiento. Jesús Elizondo, director regional de operaciones de Amazon México, señaló que se sienten muy emocionados por esta nueva etapa de Amazon en Nuevo León y que el objetivo es seguir contribuyendo a la economía local, al bienestar de las familias y al desarrollo personal y profesional de sus empleados, al ofrecer un espacio laboral seguro, diverso, inclusivo y en el que pueden desarrollar su talento para seguir creciendo. Las nuevas instalaciones de la firma de comercio electrónico en territorio nacional miden 35.860 metros cuadrados, lo equivalente a 6 canchas de fútbol. Además de la creación de empleo, el centro de envío también busca atraer a los propietarios de las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León para que aprovechen el auge del comercio electrónico, al ser una de las entidades mexicanas con mayor porcentaje de vendedores en la plataforma. Desde su llegada a México en 2015, Amazon ha contribuido al Producto Interno Bruto del país con un estimado de 57 mil millones de pesos, además de aportar a la economía neoleonense con 1.500 millones de pesos. Asimismo, las inversiones han generado 544 millones más en salarios a empleados de Amazon y de otras compañías en la misma entidad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
Bitácora Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Bueno, ya casi nos vamos, pero lo que está causando mucho revuelo en las redes sociales, que ha sido tendencia desde hace unas semanas, que tiene que ver con los deportes, pero que también tiene que ver con los números, pues es este partido que se va a jugar entre Monterrey y el Inter de Miami. El Inter de Miami de Lionel Messi. Esto será el próximo 10 de abril en Monterrey, donde los Rayados van a recibir al Inter. Y pues ha sido toda una revolución, porque la gente preguntándose si habrá venta abierta, porque con eso de los abonados pues es difícil conseguir un boleto. También los hoteles se están viendo pues rebasados con todas las reservas. Gente que quiere llegar a Monterrey de otras partes de la República solamente para ver este partido. Pues bueno, hay noticias. Este viernes 29 de marzo a las 11 de la mañana va a haber una venta libre, una venta general. Si usted quiere pues comprar boletos, pues ahí está, ya sabe dónde, a las 11 de la mañana a través de internet. Yo creo que va a ser muy complicado. Seguramente pues aparecerán estas famosas filas virtuales, y en donde nada más pues no se puede comprar, y seguramente la reventa pues hará ahí su negociazo con este partido entre Monterrey y Miami, el Inter de Miami, que de hecho será ya el partido de vuelta. Van a jugar la próxima semana y el 10 de abril será el de vuelta, donde van a definir a uno de los semifinalistas de esta Conca Champions. En fin, oiga, y otra cosa antes de irnos, nos queda un minutito. El eclipse total de sol que se va a llevar a realizar este próximo 8 de abril. Es el 8 de abril. La Agencia Espacial de los Estados Unidos confirmó este eclipse total. Será visto el próximo 8 de abril. Y en México será la sede oficial del evento astronómico. Se prevé que varios estados y municipios mexicanos se oscurezcan casi por completo durante un tiempo estimado de 4 minutos y medio. Este eclipse tendrá una duración total de 2 horas y 4 minutos y medio, y la NASA prevé que inicie en el Océano Pacífico a las 10:30 horas y estará finalizando alrededor de las 13:32. En México se podrá ver en Mazatlán, Sinaloa. En Mazatlán, Sinaloa, y en otras partes de Estados Unidos y Canadá. No será en toda la República Mexicana, solamente será como una franja en donde se oscurezca casi totalmente en este eclipse de sol el próximo 8 de abril. Bueno, con esto nos despedimos, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, Bitácora de Negocios, les damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos el próximo lunes, y la mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Gracias, Quique, DJ Quique, aquí en los controles y en la producción.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.